de la carta de San Juan, primera, capítulo 4, versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, supongo que se oye bien. No es la sala muy grande. Supongo que se oye bien. Bien, pues vamos a... Perdón. Voy a quitar este chisme, que siempre se le olvida a uno. El chisme este es el... Se nos olvida y cuando menos lo pensamos, pues empieza a sonar intempestivamente. Pase, pase. ¿Lo ves? Los móviles, apagar los móviles. Bueno, quiero deciros que comenzamos este seminario, que solemos llamarlo seminario de iniciación, solemos llamarlo también seminario de las siete semanas, porque son siete semanas o siete jueves que nos vamos a reunir. Y en esos, pues, de lo que se va a hablar aquí fundamentalmente es de siete temas básicos en el cristianismo. Hay una palabra, palabrota, que se llama querigma. Y el querigma es el anuncio primitivo de Jesucristo. Y es lo que vamos a hacer aquí, predicar ese anuncio de Jesucristo y volver todo a Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Pues porque para una reevangelización, que está el Papa clamando por ella, y hay ahora congresos y reuniones, este año vamos a empezar allá por octubre, pon un poco más bajo, vamos a empezar allá por octubre, el año de la fe, que proclama el Papa Benedicto en conmemoración de los 50 años del Concilio Vaticano II, pues lo importante y lo que requiere el mundo es una reevangelización. Pero claro, ¿qué es esto de la reevangelización? Hay cristianos, somos muchos los cristianos, pero la verdad es que muchos de los que vamos a misa, pues somos poco cristianos. Hemos perdido como el contenido profundo del cristianismo. Hemos perdido como la alegría, la novedad, la fuerza, el poder, la gracia de Jesucristo. Venimos de una tradición larga de casi 1700 años, que se llama la tradición de cristiandad. Todo el mundo era cristiano. El cristianismo era la cultura de la época. ¿Y qué pasa? Pues que éramos cristianos culturales. Era la cultura en la que vivíamos, pero no habíamos experimentado en lo profundo del corazón la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesucristo, la fuerza vital, el don por excelencia que es el cristianismo, con lo cual éramos paganos que asistíamos a las misas cristianas. Me diréis, pero no tan paganos. Bueno, pues a lo mejor no tan paganos, pero bastante paganos. Pero no creéis que os lo digo a vosotros. Me lo digo a mí, Chus Villarroel. un cura que ya lleva más de 50 años de cura. Y yo he necesitado, a lo largo de los 50 años de sacerdote, esta inyección que he encontrado en la renovación carismática, este toque y esta experiencia viva del Espíritu Santo para darme la alegría de ser sacerdote, darme la alegría de una vocación, darme el sentimiento profundo en el cual vivo en este momento, de que Jesucristo vive, de que ha resucitado, de que Dios me ama, de que no me aterroriza la muerte, de que hay una esperanza, y esa esperanza la estoy viviendo en lo profundo de mi corazón, y esa esperanza me hace bien, me da vida. Estas cosas del Señor no son cosas que se midan por cálculos humanos, por cantidades humanas, por cosas humanas. Y sobre todo cuando hay una reevangelización, tenemos que acostumbrarnos a que sea una reevangelización, digamos, en pobreza, de pequeños grupos, de pequeña gente, de gente pobre. Los ricos no se van a reevangelizar. Por ejemplo, y os pongo otra vez el ejemplo mío, yo como sacerdote rico, como sacerdote doctor en varias cosas, tampoco tantas, pero bueno, en algunas, yo no me iba a reevangelizar. Yo me sabía el cristianismo perfectamente, lo sé perfectamente el cristianismo, lo tengo en la cabeza. ¿Por qué? Porque lo he estudiado. Y lo he estudiado durante muchos años, y lo he estudiado aquí, lo he estudiado en universidades extranjeras. Pero todo el cristianismo que yo estudié nunca me dio la alegría interior y el gozo interior de sentirme salvado por Jesucristo. Eso lo sabía en la cabeza. Pero mi vida iba por otra parte. Yo, pues, sí, era un cura, era un dominico, porque yo soy dominico, pues, más o menos bueno. Yo no era malo, yo no he sido malo, ni he sido un, qué sé yo, pues, un perverso bajo ningún punto de vista. Ni he buscado aprovecharme de nada. Ni de nadie, ni del pueblo, aunque pase la colecta en la misa todos los días, no buscaba aprovecharme de nadie. Pues no, no he querido defraudar tampoco a nadie. Incluso he querido a la gente, pero ¿qué les he ido dando? ¿Qué les he ido dando? Yo he predicado muchas veces en las iglesias, ¿y qué daba yo en las iglesias? Pues lo que sabía, lo que había estudiado, lo que tenía en mi interior. Según he ido yo experimentando esta gracia, este don, esta conversión, esta reevangelización, en mí ha sucedido algo, y eso que ha sucedido, pues sencillamente me ha dado otra forma de ser cristiano, otra forma de vivir el cristianismo, otra forma de predicar, otra forma de querer, otra forma de relacionarme con la gente, con las personas, y sencillamente una forma de transmitir una vida, un alma, un corazón que lo he recibido gratuitamente del Señor y de Jesucristo. Diréis, pero bueno, es que los cristianos, vaya un lío. Tantos cristianos, y ahora venís diciendo que la mayoría no son cristianos. Sí, pero es que yo tampoco lo era. Pero somos cristianos porque tenemos el Espíritu Santo, no cabe la menor duda, lo tenemos sin desenvolver, lo tenemos ahí dentro, el Espíritu Santo, lo tenemos desde el bautismo, pero está quietecito, porque no tiene ocasión de desenvolverse, no tiene ocasión de derramarse hacia afuera. Pero cuando va entrando poquito a poco en nuestro corazón este Espíritu Santo, pues sencillamente nos hace nuevos y nos transforma. Cuando el Papa habla de evangelización, nos tenemos que acostumbrar a ver en ello una cosa muy dura, muy difícil, muy larga, porque el Espíritu Santo no violenta ni al mundo ni a los corazones. Dios no necesita que haya nadie. Una de las experiencias últimas que tengo, ahora que ya soy viejo, y el otro día me sucedió, pero me ha sucedido montones de veces, que tenía la misa de 7 de la tarde en mi parroquia, y justo llega a las 7 y voy a salir y no había nadie. Digo, ¿pero digo misa o no digo misa? La hubiera dicho, claro. ¿Y por qué la hubiera dicho? Pues porque lo único que me interesa es Jesucristo. Porque lo más interesante es Jesucristo. Y quizás hasta hubiera predicado. Bueno, después llegaron 4 o 5. Pero no más. Hasta hubiera predicado. Porque hay un santo padre que dice que aunque no vaya nadie a misa, que se predique. Porque los demonios que están allí oyen la predicación y se escapan. Y después de los demonios viene la gente. Cuando los demonios salen, viene la gente. Pero diréis, te quedarías desanimado, ¿verdad? Te quedarías roto, que no hay nadie en la misa. Vaya una profesión que tienes. Tienes una profesión de vacío, tienes una profesión de muerte. ¡Qué poco éxito! ¿Cómo no lo dejas? ¿Cómo no dejáis esto? ¿Cómo no? ¿Pero qué va? ¿Qué va? Todo lo contrario. Figuraos, a mí se me hace poderosísimo el Señor donde no hay nadie. A mí se me hace poderosísimo el Señor donde hay poca gente. A mí se me hace poderosísimo el Señor, digamos, en una reevangelización, aunque solo lo reciban personas de 70 años para arriba. ¿Pero qué más le da el Espíritu Santo 70 años que 17? ¿Pero qué más le da cuando dicen, es que los jóvenes van a renovar la iglesia? Que no, que ningún joven va a renovar la iglesia. Ningún joven tiene capacidad de ninguna clase para renovar la iglesia. La iglesia la renueva el Espíritu Santo. ¿Y esto por qué os lo digo? Pues porque es necesario que Dios nos meta en esta pobreza para acogerle como Él es. Porque si no, todo lo hacemos desde nosotros mismos. Todo lo hacemos desde nuestras ideas, todo lo hacemos desde nuestras imágenes, todo lo hacemos desde nuestros proyectos, desde nuestras proyecciones. Tiene que ser así, reevangelizar así. Ahora mismo se acaba de celebrar un congreso de evangelización allá en la diócesis de Solsona, Vic. Han venido no sé cuántos extranjeros, esperaban a 100 personas y se presentaron 600 personas. Les desbordó totalmente en Manresa. Y uno que escribió la crónica dice, pero todos estábamos despistadísimos. Había delegados de todas las diócesis, había religiosos de todo tipo, había montones de agentes de pastoral, pero ninguno sabíamos qué es lo que teníamos que hacer allí. Ninguno sabíamos. Algunos decían, vamos a evangelizar por las calles. Pero evangelizar por las calles, ¿y tú qué vas a decir? Lo que sabes, lo que aprendiste. ¿Hay fuego en tu corazón? ¿Hay vida en tu corazón? ¿Hay algo en tu corazón que verdaderamente merezca la pena transmitir a los demás para que les queme, para que les dé vida, para que les dé fuego? Esta primera charla suele titularse Dios te quiere. Dios te quiere. Pero ¿cómo transmito yo esto? Porque la evangelización consiste fundamentalmente en que tú te enteres de que Dios te quiere. Como te enteres de que Dios te quiere tal como estás, como te enteres verdaderamente algún día en tu corazón de que Dios te quiere, seas como seas en este momento, Porque claro, tú has oído otro mensaje, tú has oído que Dios te quiere si eres bueno, tú has oído que Dios te quiere si haces las cosas bien, si has ganado méritos, si puedes con tu esfuerzo llegar al cielo, llegar a Dios. Mire usted, que usted no va a llegar nunca al cielo con sus esfuerzos. Mi madre era de las que, como todas las de su época, discutía conmigo algunas veces, pero siempre terminaba por dándome la razón. Que no, mamá, que la vida eterna no nos la ganamos, que la vida eterna es un don y es una pura gracia. Y para los nuevos que estáis aquí, os lo digo, que a mi madre le gustaba hablar mucho con una vecina. Ya se han muerto las dos. Y entonces la vecina se llamaba Rosario y un día le dijo a mi madre: mira, Felisa, yo creo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios, calculando. ¿Tú crees que Dios me lo premiará, verdad? Y mi madre decía: pero mujer, Rosario, ¿pero cómo vas a dudar de eso? Dios te lo tiene que premiar, pero además no solo de eso, y de todo lo que has sufrido, todo lo que has trabajado, la guerra, los hijos que has criado, tantas cosas como has pasado, Dios te lo tiene que premiar. Y coincidió que en una de esas discusiones o compartires de mi madre con la otra, estaba yo allí y va, vuelve a casa, porque esto siempre era a las 11 de la noche, por ahí, muy de noche, y vuelve a casa y me dice: pues mira lo que me ha contado Rosario. ¿Y qué le ha contado? Pues que ha rezado en su vida, calcula, unos 28.500 rosarios. Y que Dios se lo premiará, ¿verdad? Y yo le dije: ¿y usted qué le ha dicho? Porque yo a mi madre la trataba de usted. Mis sobrinos y mis nietos, digamos, de tú, pero yo no. Nosotros de usted. ¿Y qué le ha dicho? Pues que sí, que Dios se lo va a premiar. Que no, mamá, que no es eso. Que Dios no le va a premiar los 28.500 rosarios. Que la cosa es mucho más bonita. Que la cosa es mucho más bonita. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? Dime cómo es la cosa. La cosa no es que Rosario haya ganado muchísimos méritos. Haya ganado muchísimos méritos por haber rezado 28.500 rosarios. La cosa es mucho más bonita. ¿Y en qué consiste la cosa? En que Rosario tiene que dar gracias a Dios. Y eso sí que es bonito, porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Que es muy distinto. Rosario ha rezado tantos rosarios porque Dios la ama, porque Dios le quiere. Y porque Dios, pues, sencillamente le ha dado esa gracia y ella ha respondido de rezar 28.500 rosarios. Pero la iniciativa es de Dios, viene de arriba. Él es el que te ama, Él es el que te quiere, Él es el que te salva, Él es el que te ha salvado. Y cuando tú te enteras de esto, entonces empieza en ti a haber una vida espiritual. Mientras tanto, toda tu vida espiritual son devociones piadosas, pero no en tu corazón, sino en tu cultura. En tu corazón solamente empieza a haber una vida interior cuando tú te enteras de que ya estás salvado, salvada por Jesucristo. La salvación ya se ha realizado. Tú la coges, tú la aceptas, tú la asumes. Señor, ¿será verdad que estoy salvado? Pues la palabra de Dios te dice que estás salvado. Y el Espíritu Santo te ayudará a creértelo, y entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que nos ha dado Jesucristo, que viene a través de Jesucristo, muerto y resucitado, ese Espíritu Santo, que tú lo tienes ya desde el día de que te bautizaron, empezará a funcionar dentro de ti y te dará la alegría de creer, porque la fe consiste fundamentalmente en creer que tú estás salvado. La fe se refiere a ti por encima de todo. La fe no es un abstracto que diga, ay, las 14 proposiciones o no sé cuántas que recitamos en el credo los domingos. La fe consiste fundamentalmente en algo que te hace bien a ti, en creerte que estás salvado porque Jesucristo te ama tal como estás, tal como eres y tal como vives. Esto cuesta, ¿verdad? A mi madre no mucho, ¿eh? Mi madre siempre me decía, mi madre era muy, y tenía mucho corazón, mi madre siempre decía, pero es que Don Rufo era el cura de mi pueblo, es que Don Rufo siempre nos predicó otra cosa. Digo, claro, porque eran otros tiempos, pero ahora la iglesia ha pasado por un concilio, y este concilio era un concilio de rectificación, era un concilio para cambiarnos, era un concilio para dar un giro a la iglesia de tal forma que no se muriera, porque si no hay una experiencia de fe viva en los corazones, la iglesia se muere. ¿Pero se va a morir la iglesia? Que no, la iglesia no se va a morir nunca. De la iglesia, como dice Benedicto XVI, el día que tomó posesión en su homilía, dijo muy claramente que la iglesia es joven y está viva. Joven y viva la iglesia. Hombre, en algunos sitios puede decir que sí, mira, yo soy dominico, y aquí en España, pues prácticamente no tenemos nada más que 4 o 5 novicios. Pues se va a morir la orden en España. Pero desde hace 400 años trabajamos en Hong Kong, en China, en Japón, en Formosa y en esos sitios que nunca ha habido nada más que algunos sueltos, algún sacerdote suelto. Pues en este momento que aquí se está muriendo, allí hay un florecimiento impresionante. Resulta que tenemos, pues qué sé yo, 30 o 40 que se estudian de teología, que se van a ordenar, 15, 20 novicios y afluyen, y van afluyendo. Pero lo importante no es que haya novicios, ni es que haya nada. Lo importante no es que haya gente en misa, ni deje de haber gente en misa. Porque si esos novicios van a repetir el modelo de antes, volverán a morir. Y se va a volver a morir todo. La reevangelización va más profundo. La reevangelización es que no se repita el modelo, sino que volvamos a la fe viva de que Jesús ha resucitado, está vivo, te quiere, te ama, y tú lo experimentas no por tus propias fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu Santo dentro de ti, y al final pues va a suceder de que tú vivas una vida nueva, haya un cambio en ti. Y ese cambio es la evangelización. ¿Qué es lo que vamos a hacer o de qué se trata aquí en estas 7 semanas que nos vamos a reunir? En rezar juntos, en estar juntos. Es muy bueno juntos, porque un hombre solo no es imagen de la Trinidad, porque Dios son tres, Dios es familia, son tres. Y si no estás unido con otro, no, tú no eres imagen de la Trinidad. Eres imagen de un solitario, pero no de Dios. Del Dios cristiano no. Porque el Dios cristiano son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que es un solo Dios, pero estrújate la mente y el corazón como puedas para saber que siendo uno son tres. Pues vale, aquí, siendo un grupo, somos 30 o no sé cuántos somos en este momento, pero digamos en un solo espíritu, como dice San Pablo, en un solo espíritu. ¿Y de qué se trata durante estas 7 semanas? Sencillamente de encontrar en nuestro corazón ese cambio que lo realiza el Espíritu Santo, con muchísima sencillez. Se trata de que el cristianismo vuestro, como el mío, como el de cualquier otra, pase de la cabeza al corazón. Que hay mucha distancia, no creáis. que está la cabeza muy cerca del corazón. Muchas veces vivimos dos vidas paralelas y sobre todo en las cosas religiosas. Entonces es eso, experimentar un cambio. ¿Pero y quién tiene que hacer ese cambio? Un señor que viene a predicar, que no, que ese señor no tiene ningún poder. Que yo no tengo, yo soy el que voy a predicar, si yo no tengo ningún poder. Pero juntos y orando y llamando al Espíritu Santo, puede venir y vendrá y viene y cambia el corazón, cambia vuestros corazones. De tal manera que después, cuando veáis que estáis cambiados y que algo ha sucedido dentro de vosotros, no le tenéis que dar las gracias a ningún predicador, ni a ningún señor que dice, jo, es que habla tan bien ese tío. Bueno, pues puede ser que ese tío hable muy bien, pero al final vosotros os daréis cuenta que es personal este tema, está personalizado. Dios te quiere a ti personalmente. Unas monjas que yo prediqué hace años, unos ejercicios espirituales, haciendo un poco lo que vamos a hacer aquí en estas 7 semanas, cuando volvieron, cuando yo me las encontré a los 6 meses, a un par de ellas que eran burgos, pero vinieron a Madrid al médico, y me las encontré en la Plaza de Castilla, a un par de ellas, y una me dice, mira Chus, aunque vuelvas al convento y nos digas que todo lo que nos dijiste era mentira, no te creemos. No te vamos a creer por la sencilla razón de que la experiencia la tenemos nosotros. Nosotras. Es nuestra. Y cuando me lo dijeron, yo les dije, digo, pues ¿sabéis lo que os digo? No me dais alegría mayor que la que me habéis dado. ¿Por qué? Pues porque la experiencia de lo que se trata es de que la tenga cada uno de nosotros. Porque además a nosotros nos une mucho más. Y el cariño entre nosotros y la riqueza entre nosotros será y es muchísimo mayor si lo que recibís lo recibís directamente del Espíritu Santo. Porque os enriquece en vuestro corazón. Y al compartir tu riqueza con mi riqueza, pues nos enriquecemos los dos. Pero cuando es obra del Espíritu Santo. Porque si tú llegas aquí y no repites nada más que como si fuera esto un curso, un cursillo, algo que tú has entendido, con eso no hacemos nada. Aquí no se viene a entender. Aquí se viene a que cuando salgáis dentro de 7 semanas de aquí, no sepáis ninguna cosa nueva, pero sí tengáis un corazón nuevo. ¿Entendéis por dónde va la cosa? Esto no es un ejercicio de ilustración. No vamos a dar unas clases. No se está dando una clase. Aquí no hay estudio que hacer. Aquí es un cambio de corazón lo que se pretende de verdad. Y ojo que no estamos acostumbrados a esto, ¿eh? No estamos acostumbrados a que se nos hable a nivel de corazón, a nivel de Espíritu Santo, a nivel de transformación, toquecito de Él, del Espíritu Santo. No estamos acostumbrados a imponer las manos y que oren por nosotros y que tú recibas algo interior, un fuego interior, ¿no? Si para ti el cristianismo a lo mejor hasta ahora no han sido nada más que charlas y homilías y rollos que te han embutido desde una teología abstracta que ni el mismo que lo habla y lo predica le está dando vida. Y no creas que me estoy metiendo contra nada ni contra nadie, pero estamos compartiendo, así nos pasa y así nos ha pasado a muchos. Yo entré en la renovación carismática cuando llevaba 15 años ya de cura, y yo cuando entré aquí, pues el Señor me dio esa cosa, me dio esa humildad. Yo empecé a entender algo en el corazón que no había entendido nunca nada. Yo no había entendido nunca lo que era un don. Un don, yo no había entendido nunca. Figuraos, allá por el año 77, el día 1 de enero, un coche atropelló a mi padre. Y mi padre se quedó en coma. Y yo, pues, éramos 7 hermanos, ahora somos 6, yo el mayor. Yo vivía en Madrid con otra que estaba haciendo de estudiando enfermera. Y yo iba de vez en cuando para quedarme una semana, porque mi padre clínica, había que quedarse con él de día y de noche. Y claro, mis hermanos tenían que trabajar, entonces nos rotábamos en el cuidado. Y yo pues tuve una experiencia delante de mi padre, que en un momento dado, una noche de aquella, estaba solo con él, pues tenía una paz interior, una cosa, y me daba rabia. Digo, ¿pero qué pasa? Es que no quiero yo a mi padre, es que no le quiero, y me daba rabia de tener tanta paz. Y de repente me di cuenta que esa paz tenía que ver con la oración de los miércoles de mi grupo. Y de repente descubrí una cosa. Esto es un don. Se me da, se me regala, me viene de fuera. Y en ese don descubrí yo una experiencia personal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da paz, me da paz, me da paz. Después fui descubriendo otros dones. Después, al final de aquel mismo año, ya una noche, así como en una tormenta, lo llamo así, espiritual, interior, yo sabía que había dones y que venía, pero había algo que yo lo llamaba el don del don, el don de los dones, la raíz de todos los dones, y yo no sabía qué era aquello. Hasta que de repente me acordaba de aquella frase de la samaritana, si conocieras el don de Dios, hasta que de repente se me iluminó. La raíz de todos los dones se llama, y el don del don, y lo que le decía Jesucristo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, no era más que el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, que nos viene por medio de Jesucristo, la raíz de todos los dones. Y en ese momento descubrí que todo era gracia. Que el cristianismo es una experiencia que te viene de fuera, que te viene del Espíritu Santo, que entra en tu corazón, que te transforma, que te cambia, que te da vida. Todo es gracia, todo viene. Y me di cuenta que no importaba lo que yo fuera, ni cómo fuera, ni que si fuera bueno, ni que fuera malo, ni que fuera nada. Lo único que importaba es que fuera pequeño y acogiera ese don. Y si siendo pequeño acoges ese don, pues ahí empieza todo. Ahí empieza un camino, ahí empieza una verdad profunda en tu vida, ahí empieza todo. Y desde aquel momento yo no he salido de aquí. Desde aquel momento yo no he salido nunca de la renovación carismática, 35 años, porque me ha hecho un bien extraordinario. Y el bien extraordinario consiste en ir aumentando a lo largo de los años la experiencia del don, la experiencia de Jesucristo, el amor de Jesucristo, y darte cuenta de que Jesucristo es una cosa en la experiencia tan viva y tan real, que le puedes amar como se ama a una persona, hormonalmente. ¿Sabéis lo que son las hormonas? Pues una cosa. Bueno, no quiero explicarlo porque lo explicaría muy mal. Las hormonas son cosas que te dan fuego. Fuego para todo. Para el amor, para la ira, para la sexualidad, para qué sé yo, para no sé, jugar al fútbol con poder, digamos. Pues a Jesucristo se le ama, se le puede amar hormonalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el espíritu de tus hormonas. Tú no eres una cabeza nada más. Eres un cuerpo vivo. Y en todo ese cuerpo vivo, el Espíritu Santo actúa y te da a amar. Lo mismo que la esperanza. Una esperanza viva. Si yo os digo, claro, Santa Teresa, que yo no me lo creo mucho del todo, pero bueno, Santa Teresa decía, muero porque no muero. ¿Lo decía con todas sus hormonas? Pues yo creo que no. Porque de hecho algunas veces que estuvo cerca de la muerte, pero bueno, ¿qué pasa? Se puede decir con el espíritu muero porque no muero. Y puede desearlo en lo profundo del corazón. Lo que pasa es que el hombre siempre será, y la mujer siempre será, espíritu y carne, espíritu y cuerpo. Y lo que el espíritu te está pidiendo en un momento determinado, el cuerpo en un momento determinado dice, no. No quiero muertes, ni quiero entierros. No. Tiemblo. Pero también al espíritu se le puede dominar desde esa experiencia viva, desde esa experiencia que el Señor hace en nosotros. Bien, hermanos, pues ya llevo mucho hablando, pero fundamentalmente en esta primera charlita que nos quede el tema del amor de Dios como algo vital, vivo, transformante. Un corazón nuevo, no se trata de enseñar nuevas cosas, no venimos aquí a aprender, no venimos a hacer un cursillo, no venimos a esto, sino que venimos a cerrar los ojos y dejar que la palabra y la oración y el Espíritu Santo nos toque, nos transforme. Una experiencia nueva, una vida nueva, un algo nuevo. Vivimos en épocas de experiencia, eso es cierto. Todo el siglo XX ha sido un siglo maravilloso. En este sentido, vivimos en una época fenomenológica. La filosofía que ha dominado el siglo XX y ha sido la fenomenología es una experiencia de vivencias, de tal forma que una niña de 14 años puede decirle a su padre, no voy a misa porque la misa no me dice nada. Pero, ¿y esta mocosa? Esta mocosa está diciendo lo que hay hoy día en el mundo. Una chiquilla del siglo XIX jamás le diría a su padre, no voy a misa, porque la misa no me dice nada, porque en el siglo XIX no había esa filosofía, no había esa mentalidad, y se iba a misa porque la misa era una cosa buena. O era una cosa que te habían dicho que era buena y además obligatoria. Y entonces no había discusión, no tenía ningún problema de que la misa te dijera o no te dijera. Eso era lo de menos. ¿Has oído misa? Pues vale, has cumplido, eres una buena chica. Pero ahora resulta que con estas filosofías nuevas, la niña no va a misa porque la misa no le dice nada. Porque la niña busca experiencias, porque buscamos experiencias. Y entonces dice, ¿existe Dios? Antiguamente se decía, sí, mira, Santo Tomás de Aquino tiene 5 vías para probar la existencia de Dios. La primera por el movimiento, la segunda por la causalidad, la tercera por no sé qué, la cuarta por la belleza. Si hay cosas bellas, evidentemente tiene que haber un autor de la belleza, porque la belleza no se hace por sí misma. La quinta vía es por la finalidad. Todo concurre hacia un fin, luego ese fin tiene que ser superior a todo, luego Dios. Pero hoy día, esas razones teóricas no mueven los corazones. Es más, la experiencia. Lo decía Unamuno muy bien. Unamuno decía, yo voy por otro camino. Y mi camino es el siguiente. Si tengo sed, en alguna parte tiene que haber una fuente. Esa era la prueba de la existencia de Dios para Unamuno. Si tengo sed, en alguna parte tiene que haber una fuente. Y por ahí vamos. Si tienes sed, si el Espíritu Santo te mete sed, en alguna parte tiene que haber una fuente. Bien, pues vamos a estar 7 días aquí para descubrir la fuente. Esa es la aventura de este seminario. Descubrir la fuente que calme tu sed. Dirás que yo no tengo sed. Sí, sí la tienes. Es como unos sobrinos míos que me decían, pero tío, ¿por qué no dejar de ser cura? No, es que eso es una bobada. Dentro de 30 años ya ni existirá el Vaticano, ni existirá nada. Porque la fe y todo esto se deja. Digo que no, tíos. Que desde hace 2000 años han querido matar a Jesucristo y los únicos muertos son los asesinos, los que querían matarle. Jesucristo goza de muy buena salud. Está vivo y vivísimo. Pero no, y se ponían, digo, a vosotros lo que os pasa, es que tenéis mala conciencia, no tenéis paz interior. Nosotros mala conciencia, pero si nosotros no creemos en nada. ¿Cómo que no creéis en nada? Entonces, ¿por qué te pones tan bestia y por qué? Cuando te pones contra la religión y contra mí, porque yo sea cura, tú te enfadas. Y te pones así, figuras cuántas personas hoy, simplemente por el hecho de nombrarle la religión, se enfadan. ¿Qué quiere decir eso? Que no están tranquilos. Porque a mí sí me dicen que anoche vieron pasar una rana por esto. Yo no me hago antirrana. Yo me quedo tan tranquilo. Pero cuando uno se pone a hablar de la religión y se pone con furor, es que no tienes la conciencia tranquila. Y si no quieres decir conciencia tranquila, que suena a antigualla, pues no tienes paz. No tienes paz interior. O sea que no pienses que es tan claro y tan liberador el ser ateo. No creas que es tan claro. Que produce por ahí dentro eso de ser ateo, produce unos vacíos y unas cosas, y como unas rabias. Yo tengo 76 años y creo que soy un viejo bastante bien. Pero yo lo achaco a la fe, porque tengo tantos achaques que si no, yo estaría cabreado todo el día. Si no tuviera. Pero no, no, yo creo que es por eso, ¿eh? Porque dicen de los viejos, dicen que decía Juan 23 que era como el vino. Hay vinos que con el paso del tiempo se hacen mejores. Los grandes reservas. Las grandes reservas son los mejores vinos, naturalmente. Pero hay otros vinos que con el paso del tiempo se agrían. Se ponen agrios. Se hace, pues, ¿cómo se llama? Vinagre. Hace vinagre. Bueno, pues nosotros vamos a decirle: Señor, transforma nuestro corazón para que nunca sea vinagre, sino alegría y gozo perpetuo, porque tú nos amas. Y el hombre lo único que necesita es ser querido, ¿eh? La pobreza fundamental del hombre consiste en reconocer: necesito que me quieran, necesito que me amen. Cualquiera que diga eso y lo sienta, tiene un principio de salvación dentro del maravilloso. Porque es donde incide Jesucristo. En la necesidad que tú tienes de ser querido. Y cuando te anuncien, es que Jesucristo te quiere ahí. Donde tú mismo no te quieres. Donde tú mismo te crees que no vales nada. Ahí es cuando estás valiendo para Dios. Ahí es cuando Dios te está amando por encima de todo, porque ya eres poco tú y mucho Él dentro de ti, entra dentro de ti. Pues gloria al Señor.
Gloria a Dios.